Estoy un poco nervioso, debo reconocerlo, pero tranquilo porque voy a hablar de la palabra, no de mi vida, ni de mi experiencia, ni nada de eso, ni de la experiencia de otros, sino de la palabra de Dios. Entonces, si me acompañan, por favor, con una oración antes de comenzar. Te agradecemos, Señor, enormemente las bendiciones que tú pones cada día en nuestras vidas. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nada nos ha faltado y has puesto hermanos como proveedores en nuestras vidas. También te agradecemos, Padre, la familia que tú nos has dado, pero más que todo eso, Señor, agradecemos el regalo a través de tu Hijo Jesús, que fue la salvación, el cual ninguno de nosotros merecía, porque ciertamente somos pecadores redimidos. Gracias, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, y que este día, Señor, puedas hablar a nuestros corazones, puedas destapar nuestros oídos espirituales, y que seamos oidores, Señor, y hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos. Gracias por cada hermano aquí presente, por los que no pudieron llegar por cualquier cosa. También gracias por los que están escuchando la transmisión en Face. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues la base de la predicación de hoy la vamos a encontrar en Efesios 6, 17. Le recordamos que la predicación de hoy es parte o complemento del estudio que tenemos los jueves y el día de hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu Santo. Entonces, acompáñame por favor a Efesios 6, 17. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo lo hemos estudiado en dos partes. Si recuerdas, la semana pasada aprendimos sobre ¿sí te acuerdas? El yelmo, el casco, ¿no? Y es el casco de la... Muy bien, ya vi que sí le pusieron atención a Fede la semana pasada. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de la espada, ¿sí? Y recordemos que esta armadura está hablando en un sentido figurado, no que tú vayas y pidas por Amazon un casco o una espada, ¿no? Es un sentido figurado y sirve, tiene un propósito y lo encontramos ahí en el versículo 13 que dice, Efesios 6:13.
De la espada larga, de la de combate. Ahora vamos más atrás al primer libro de la Biblia, a Génesis. Génesis capítulo 34 y versículo 26.
¿Ya estamos ahí? Bien. Génesis 34, 26 dice lo siguiente. Y amor y así que aquí ustedes, el contexto por lo general es un pasaje, bueno, algo que hemos leído, cometen una vileza contra los hijos de Jacob, los de Siquem, y dice, y amor y así que su hijo los mataron a filo de espada, la espada larga, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Muy bien, ahora vamos a ver ya otros ejemplos, pero de la espada corta, de la daga. Mateo 26:52. Mateo capítulo 26, versículo 52. Seguramente este pasaje les es muy familiar. Mateo capítulo 26. Versículo 52. Recordarán que cuando van los soldados romanos a prender a Jesús, uno de los discípulos saca su espada y yo creí que era una espada así largota de esas y que dije, bueno, pues qué tino tuvo para nada más mocharle la oreja y no le cortó la cabeza, ¿no? Porque yo estaba pensando que era una espada larga. Y dice así, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Sí? Versículo 51 vamos a leer. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, se refiere a Pedro, y sacó su espada, la espada corta, la daga, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de la espada cortita, ¿sí? Vamos ahí mismo a Mateo, pero regresamos al capítulo 10, por favor. Mateo 10, 34. Dice así, no pienses, Mateo 10, 34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y es el mismo vocablo que se refiere a la espada cortita, ¿no? Aquí pudiéramos, en mi opinión personal, no lo dice así la Biblia, pero ciertamente a veces cuando buscamos al Señor, cuando creemos en el Señor, tenemos conflictos, ¿no? Por las creencias, por otras cosas, ¿no? Pero también aquí pudiéramos pensar que cuando dice espada, y como lo vamos a ver, viene a traer la palabra de Dios, ¿no? Como un sinónimo de espada que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Por último, último versículo, asociado a la espada cortita, Hechos. Hechos capítulo 16. Dice, aquí el contexto es que encierran a Pablo y a Silas, perdón, a Pablo y a Silas, y bueno, dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada corta, la daga, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, hermanos, esta espada corta, por lo general, era muy común que la trajeran metida aquí como para cortar alguna cuerda o para defenderse o para muchos, era muy útil, ¿no? Era, me decía Raquel, como muy portátil, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a comprarnos una espada chiquita para cualquier cosa? No, ¿verdad? ¿Alguien de aquí vio la película del Gladiador de hace muchos años? ¿Sí? Levante su mano. Para ver si puedo decir, pues si no la han visto, pues ya se las voy a contar. No, al final de la película, o casi al final, hay una lucha entre Maximus y Commodus, que es el romano, y ustedes se acordarán que cuando Commodus pierde su espada larga, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Levanta y saca una espada de aquí, y esa es la espada corta, ¿por qué? Porque iba a haber una pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, el propósito de la espada corta en el sentido figurado es para una lucha cuerpo a cuerpo. Cuando ya estás casi casi con el enemigo encima y tienes que quitártelo, ¿sí? Bueno, entonces decía el estudio del jueves que es el último recurso de sobrevivencia. O sea que si no la usas o si no la tienes, date por perdido. ¿Ok? Hermanos, nuestro adversario el diablo, ¿cómo ataca? De lejos, como un león rugiente, dice Primera de Pedro 5:8, si quieren vamos, o no sé si lo están, así está, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos ser diestros con el uso de esta espada corta. Ahora, regresando al versículo base que es Efesios 6:17, dice ahí, vamos ahí a, por favor, Efesios 6:17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada de ¿quién es? Del Espíritu. Y aquí hacíamos, bueno, Javier que nos compartía el estudio el jueves así algo, un énfasis o una connotación es que Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, Y el espíritu con E minúscula se refiere al espíritu que habita en cada persona, ¿no? Entonces, ¿de quién es la espada? Del Espíritu de Dios, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a... Perdón que los traiga de aquí para allá con la palabra, pero pues es para comprobar, ¿no? Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 8. Vamos a leer desde el 7, por favor. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque la obra principal del Espíritu Santo es convencerte a ti y a mí de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que es Jesucristo. La obra del Espíritu Santo no es condenar, es convencer, de acuerdo a lo que dice aquí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí? Entonces, esta espada nos es dada porque es la palabra de Dios y viene del Espíritu Santo. No nos lo da Cristo, literalmente, porque aquí leímos que Él se va y deja su Espíritu Santo para que empiece a obrar en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otra diferencia en lo que se refiere a la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios como tal, una Biblia o las Escrituras, y tenemos la palabra de Dios activa, hablada por ti y por cada uno de nosotros, que esa es la, se conoce como la rema. Ahorita vamos a ver. La otra parte, o sea, como tal la Escritura, la que tienes en tu mano, se conoce como grafos, como Biblia simplemente, ¿no? Pero la voz activa y la daga que está relacionada con esa daga se refiere a la rema, a los versículos que tú utilizas para defenderte, para aconsejar. Cuando tú estás orando y estás citando versículos bíblicos, pues estás utilizando la rema y estás muchas veces utilizando esa espada corta. Cuando alguien te pide un consejo, si no tienes versículo, si no tienes manera, pues vamos a aconsejar desde el fondo de nuestra ignorancia, simplemente. Cuando peleamos, es muy común, la mayoría sabe que yo soy de Veracruz, y se te enseña que cuando tú tienes una situación complicada, por lo general, y esto es de chiste, me da mucha risa porque te dice que si te pasa algo así, pues que digas una grosería o así, ¿no? Y de verdad que mucha gente lo aplica, ¿no? Le pasa algo y empieza a decir groserías y acá y no sé qué. Pero la pelea, ¿ustedes creen que le va a hacer algo a la situación o que es que tú digas groserías o le peradas va a modificar algo en cuanto a algo espiritual? Porque dice, ya vimos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus. Entonces, la pelea es en nuestra mente, en nuestro corazón, y debemos utilizar los versículos, ¿sí? Pero para esto necesitamos memorizarlos. Cuando cantamos, también estamos utilizando esta rema. Vamos, por favor, hermanos, aquí lo tenemos uno. Segunda de Timoteo 3:16, para hablar específicamente de toda la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo de la rema. Acompáñame a Hechos 2:14. Por favor. Hechos 2:14. ¿Ya estamos ahí? Algunas Biblias tienen como título el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿De qué palabras está hablando aquí? Realmente no eran las palabras de Pedro. Recordemos que en este primer discurso hubo una conversión de miles de personas. Cualquier persona con, perdón, con unas simples palabras no se hubieran convertido a Cristo. Está hablando de la voz de la Escritura a través de una bocina que está compartiendo las palabras, ¿sí? Cuando tú hablas de los versículos, simplemente eres una bocina. Cuando estamos hablando con alguien, aconsejando, simplemente somos un megáfono. Ahora, estas palabras tienen poder. No hay ningún otro libro escrito en la tierra, artículo, tratado, revista, cualquier tipo de literatura. Muchas aportan valor a tu vida, sin duda, pero no hay ningún otro libro que pueda transformar vida. Cuando hay una anécdota en Hechos, cuando apresan a los discípulos y entonces las cárceles se abren y dicen: si esto es de Dios, si esta obra es de Dios, si no es de Dios, se parará. Pero si esta obra es de Dios, les dice: ustedes estarán peleando contra Dios. Hasta el día de hoy, hermanos, estos primeros discípulos, con estas palabras de la Biblia, del Grafos, han llevado el mensaje de Cristo hasta nuestros días. Nosotros, no sé cómo fue tu conversión, pero seguramente alguien te habló, hizo viva la palabra escrita porque te compartió de Jesucristo. Entonces, vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: ¿ya estamos ahí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Podrán decirte: es que es un libro muy antiguo. Sí, es un libro que también sirve como una referencia bibliográfica. Muchos historiadores que no creen en Cristo se apoyan en él, pero es viva. Y nosotros nos vamos a ir de la tierra, si el Señor nos llama, cuando nos llame, y va a seguir siendo viva. Y dice también que es eficaz. O sea, por aquí decían hace rato que una espada debe estar filosa, afilada. Entonces, es una herramienta, es un arma eficaz. Eficaz quiere decir que nunca te va a fallar. Es viva y eficaz. ¿Y para qué sirve esta espada? Y dice: y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, si una espada es filosa, imagínense una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos podemos aparentar ser una persona pulcra, santos, y ante los ojos de los humanos podemos parecer buenas personas, pero a la luz de la palabra, hermanos, a la luz de este versículo, ¿cómo somos, no? Nuestra medida no está en lo que los estándares morales dicten o dictaminen. Nuestra medida no está en lo que la sociedad diga, o eres un buen ciudadano. No. Nuestra medida está en la palabra. Y como dice aquí, discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Hermanos, perdón, este versículo no lo tienen, pero vamos a Colosenses 2:8. ¿Por qué creen, hermanos, que es importante conocer la palabra? ¿Para qué nos sirve? Bueno, ya vimos que es un sinónimo de espada corta y que la podemos ocupar para defendernos de muchos ataques. Pero aquí Colosenses 2:8 nos da mucha claridad, demasiada claridad, porque es importante que nosotros seamos versados, pero en el buen sentido, no como para saber que sabemos mucho esas cosas, ¿no? No, sino para poder tener armas con que defendernos. Y dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, algo sutil es algo que no es evidente, ¿no? No está fosforescente ni naranja fosfo, algo así, ¿no? Nada de eso, ¿no? Es algo muy sutil, algo que ni siquiera te vas a dar cuenta. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día, hermanos, estamos plagados, inundados de un montón de filosofías y de huecas sutilezas, tanto allá afuera como en la iglesia cristiana. Humanismo, la cienciología. Bueno, mi sobrina Jessica y Claudia son psicólogas y seguramente tienen que estudiar esta parte de estas filosofías, ¿no? Pero bueno, vamos a ver una diapositiva. ¿Hoy está? De algunas de las ideas con las que hoy en día el mundo está plagado. Y bueno, se tienen que estudiar los que estudian esto porque estudian la antropología, la sociología. Pero muchas de estas están contrarias a lo que la palabra dice. Vamos a ver el primero. Déjenme ponerlo acá para que no esté volteando. Dice el primero. Ay, perdón. No quiere cargar. Ya. Son algunas, las más comunes. Idealismo. ¿Cuál es la idea principal del idealismo? La mente o el espíritu son la base de toda la existencia y la materia es una manifestación secundaria o derivada de ellas. ¿Qué dice la palabra? En Colosenses 1:16-19, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Sí? Cuando yo recién empecé a congregarme y conocer de Cristo, varias personas me empezaron a hablar otras cosas. Hermanos, yo estaba tambaleando, digo, ¿a quién le hago caso? ¿Cuál es la verdadera, valga la redundancia, la verdadera verdad? Bueno, poco a poco, leyendo la palabra, se va uno dando cuenta que el único fundamento está en la Escritura para todas las cuestiones que el humano pudiera estar preocupándose. Otro es el racionalismo. Dice que el conocimiento verdadero se obtiene a través del razonamiento deductivo. Se escucha hasta como rimbombante, ¿no? Y lógico, y no de la experiencia sensorial. ¿Qué dice Proverbios 2:6-11? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué dice el existencialismo? El punto de partida de la filosofía es la existencia individual. El individuo es libre y responsable de sus propias elecciones y debe crear su propio significado en la vida. En el lenguaje coloquial es dale vuelo a la hilacha, ¿no? Así, en pocas palabras, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El postmodernismo. No existe una verdad o realidad única y objetiva. La realidad es construida socialmente y está sujeta a múltiples interpretaciones. Dice Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. y que nadie viene al Padre si no es por Él. O sea que sí existe una verdad. Y por último, el tema que por lo general es tema de discusión o de luchas o de movimientos, el feminismo y el machismo, ¿no? Que dice que tanto, bueno, el machismo es el como ese abuso de la tanto físico como biológico como psicológico del hombre hacia la mujer. Y el feminismo es buscar esa igualdad de género en todos los aspectos de la vida, incluyendo el biológico, y sabemos que pues eso es, o sea, muy complicado en cuanto a la biología, porque ni siquiera podemos modificar esas leyes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en 1 de Pedro 3, 7 al 12, dándole honor por ser heredera, está hablando de la mujer, está hablando de la esposa, como a ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, Dios pone a la mujer también en un lugar muy especial, dice que la tratemos como a vaso más frágil. Entonces, pues yo no le veo ahí que la Biblia sea machista o que quiera como empoderar al hombre, ¿no? Más bien se ha dado otra interpretación, ¿no? Entonces, hermanos, estas corrientes son muy sutiles, están muchas veces también en las iglesias y casi siempre ponen como centro de todo al humano o al hombre, o sea, al ser humano, pues. Todo el universo gira alrededor del ser humano y no de Cristo, ¿no? Ya casi estoy por terminar, no todavía, ¿no? Vamos a Deuteronomio 6, hermanos, y vamos a leer del 1 al 9. Deuteronomio 6. ¿Alguien de aquí tiene hijos pequeños? ¿Sí? Yo creo que habemos varios que estamos como en esa etapa de crianza, ¿no? Y aunque tengas hijos grandes, estamos en un estudio que nunca dejas de ser padre. Aunque tu hijo tenga 90 años, 80, nunca dejas de ser padre, ¿no? Dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. Ya estamos ahí. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, otra vez aquí hace mucho énfasis, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Quién de nosotros, hermanos, sinceramente? Bueno, ya no ponerlas en los postes ni en los frontales, pero nos despertamos con la palabra, durante el día estamos con la palabra, nos acostamos con la palabra y la transmitimos a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros amigos. La verdad es que no lo hacemos, pero el Señor hace mucho hincapié. Debemos hacerlo, porque si no, no tenemos cómo defendernos. Estas filosofías que vimos, estas sutilezas huecas, nos van a invadir y nos van a perder. Por algo, vamos ahora a 2 de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, hace poquito estaba yo platicando con unas personas del trabajo y por lo general no sale el tema, pero salió el tema porque ellos mismos te dicen dos cosas de las que no hay que hablar aquí porque nos vamos a pelear, ni de religión ni de política. Entonces, bueno, yo tengo entendido que esto no es una religión, sino es más bien una convivencia con Dios, una relación personal con Dios. Entonces salió el tema de Jesús y bueno, pues yo dejé que hablaran y eso, porque tampoco la idea es ponerse a discutir. Y dice una persona muy, y bueno, pues espero que no me, si me ve, pues no pasa nada, pero dice afirmándome que Jesús tenía descendencia en Europa. Y que imagínate comer junto al bisnieto de Jesús. Y entonces el otro pues, lo secundó, lo apoyó, ¿no? Y entonces pues yo por dentro sentí así como que la base de mi fe está puesta en que Cristo murió por los pecadores, ¿no? Entonces le dije muy educadamente, le digo, mira, yo no creo porque no tienes un sustento para decir eso. Y lo que sí creo es lo que dice la palabra. La base y la fe del cristianismo es que Cristo vino a vivir como tú y como yo, a pasar las mismas tentaciones, el hambre y todo eso, pero para que Él pudiera haber ascendido al cielo, no tuvo que haber cometido pecado. Y entonces Él murió santo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu de Santidad lo declaró Hijo de Dios con poder. Bueno, eso todo eso resumidito. Y entonces se quedaron pensando y me dijeron, tienes razón, pues no hay ninguna evidencia de que él haya tenido familia y todo eso, pero sí hay una evidencia muy fuerte y la base del cristianismo es esa, ¿no? Entonces, hermanos, si alguno de nosotros, porque nos enfrentamos a este tipo de pláticas, no tenemos cómo no debatir ni discutir, sino respaldar lo que decimos con la Biblia, estamos fritos y vamos a ignorar la conversación, vamos a pasar por alto y esas personas van a creer que así fue. Entonces, pues la exhortación es que leamos y seamos, como leímos en Deuteronomio, muy insistentes en aprender la Biblia, en ponerla por obra, en memorizar versículos. Para concluir, hermanos, vamos al ejemplo práctico en Mateo 4, del 1 al 11. Y aquí vemos la tentación de Jesús en el desierto. Mateo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos, nosotros nos brincamos una comida y ya andamos ahí hasta enojados. O sea, cuando nos empiezan a chillar las tripas, ya andamos nerviosos y nos molestamos, pues cuánto más 40 días y 40 noches. Seguramente sí tenía mucha hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo, de la comida? Porque una necesidad y porque sabía que en ese momento esa podía ser su debilidad para hacerlo caer. Así como cada uno de nosotros tenemos una debilidad que cada uno de nosotros conoce, por ahí es donde nos va a llegar, ¿sí? Si tú tienes problemas con la bebida, no te va a decir échate un cigarrito o échate, no sé, sí, o algo, ¿no? O sea, te va a llegar por donde sabe que es el lado flaco, ¿no? Y entonces el versículo 4 le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No le dijo, no, gracias, ahorita no. No, le contestó con la palabra, ¿sí? Y con un versículo que aterrizaba perfectamente a lo que el diablo le estaba diciendo. No le dijo cualquier otra cosa, el Señor es mi pastor. No. Fue específicamente para contrarrestar el ataque. Luego le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, y a partir de aquí, hermanos, vamos a ver algo que es muy común hoy en día. Bueno, no es muy común, pero en la sociedad se ve mucho en las redes sociales, que es la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque todos estos versículos hablan de eso. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Hermanos, y principalmente a los jóvenes, a los jóvenes veinteañeros y todo eso, ¿no? Es muy, veinteañeros, treintañeros, chance los cuarentañeros, pero ya no creo. Yo ya entro a los cuarentañeros. Es muy común en las redes sociales, los influencers te presentan coches de lujo, viajes a todo el mundo, un montón de cosas, ¿no? Y no está mal aspirar a esas cosas buenas, no está mal aspirar a una vida buena, ¿no? Pero lo que sí está mal es cuando lo consigues de una manera que no es la que Dios ha puesto para tu vida, ¿sí? Dice Primera de Juan 2, 16, 17, creo que está acá. Para que ya no lo busquen. Son fallas. Un ataque del enemigo. Ah, cierto. Ahí está. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, pues jóvenes, mucho cuidado con lo que está en redes sociales, porque muchas veces es pura pantalla, pura apariencia y nada de eso es lo que realmente es, ¿sí? Hermanos, ¿cómo vas a usar la rema en tu vida? Aquí en esta diapositiva hay algunas áreas en las que tú puedes estar batallando en este momento. No necesariamente tiene que ser un pecado, pero a lo mejor sientes odio por alguien, tienes una falta de perdón, estás deprimido porque una situación sentimental o algún tema de trabajo, alguna enfermedad, estás batallando con la inmoralidad sexual, se te dan las mentiras o tienes algún tema relacionado con un vicio. Bueno, pues la espada corta, que es la rema, tiene una respuesta para cada uno de los temas o situaciones que tú estás viviendo. Si puedes proyectar la diapositiva. Bueno, aquí están algunos de los temas que pues yo puse como ejemplo, pero el humano, bueno, nosotros estamos llenos de cosas en nuestra cabeza. Por ejemplo, un tema que puedes aplicar, ¿cómo lo vas a aplicar en tu vida? Bueno, pues si tienes un jefe al que siempre le contestas y le avientas ahí las cosas, la próxima vez que te pide algo, ¿qué dice? ¿Cómo puedes ablandar la ira? La respuesta blanda apacigua la ira. Sí, jefe, cómo no, con mucho gusto, ahorita se lo entrego, ¿no? Y entonces vas a cambiar totalmente, ¿no? Bueno, yo lo apliqué, entonces, y me funcionó, porque por lo general estamos dados a atacar también, ¿no? Y muchas veces, no te dejes, pues, ¿cómo te va a exigir y todo eso, no? La respuesta blanda apacigua la ira. Igual, algo que nos ha ayudado mucho a Raquel y a mí, cuando nos peleamos, nadie sube más, ¿no? La respuesta blanda apacigua la ira. Entonces, así como ese versículo, hay muchos que tú puedes aplicar en tu vida, en tu situación. Y por último, hermanos, los exhortamos o te exhortamos a que memorices pasajes, a que leas la palabra de manera continua, no nada más en los estudios, que tengas tus devocionales, eso ayuda bastante para poder tener con qué defenderte. Bien, pues vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra escrita, porque gracias a esta palabra, Señor, nosotros podemos defendernos, Señor, de cualquier ataque, de cualquier filosofía, de cualquier situación que estemos pasando personalmente, Señor, en el trabajo, con nuestro cónyuge, en cualquier situación, Señor. Y debemos de tener una respuesta sabia y es a través de tu palabra. Permítenos, Señor, usar la espada del Espíritu Santo con eficacia, Señor, siempre para aconsejar a alguien, algún amigo, alguna amiga, algún familiar, alguien que se acerque a nuestras vidas, podamos aconsejarlo con tu palabra. Ese consejo es un consejo que realmente va a cambiar su vida y le va a ayudar. Gracias por los hermanos, Señor, por tu iglesia local. Gracias por esta obra que tú has cuidado, Señor, todo este tiempo. Y permite que durante la semana podamos aplicar lo que hoy aprendimos y podamos aplicar la espada, Señor. En el nombre de tu Jesús. Amén.